Quack FM 103.4 a Radio.
Decíamos ayer. Y ya está. Con esto yo creo que ya estaría el programa de hoy. Bueno, programa. Empezamos mal porque como nos hemos encargado de repetir una y otra vez, esto no es exactamente un programa de radio. Vale, lo que pasa es que tenemos que de algún modo sucumbir a esta manía generalizada de etiquetar, de poner un marbete a todo lo que existe. Nosotros, Beulalume, nos definimos más como una especie de fluctuación, ¿no?
De experiencia radiofónica, Lolo, es como nos definimos. Pero eso será hasta que pase la moda de darle nombres nuevos a las cosas, digamos, más clásicas y volver a lo clásico. Entonces, ahora fue el momento de llamar a los programas de radio programas de radio. Nos decimos ahora que somos una experiencia radiofónica. ¿Quién sabe? Igual en 3 o 4 temporadas decimos no. Somos un programa de radio. ¿Qué es eso de experiencia radiofónica, por favor? Pero ahora mismo somos una experiencia radiofónica y orgullosos de ello.
¿Un constructo, quizás?
Todo es un constructo. Uh-huh. Así que al final, sí, desde luego, somos un constructo.
Yo me iba a lo de la fluctuación, porque he estado leyendo alguna cosa sobre la fluctuación cuántica. Uh-huh. Y como sabes, me gusta, me encanta. Uh-huh. Es uno de nuestros fetiches.
¡Ah! ¡Qué partido el cerro!
Hay que estar más rápida, Bea.
Sí,
hay que estar más rápida.
Es que es el primer programa, lo siento.
Muy bien.
Fue un problema espacial. Tenía puesto el cencerro donde no debía.
Decía que es uno de nuestros fetiches. Esto que también está tan de moda como es hablar de la física cuántica o de la mecánica cuántica, no sé dónde empieza una y termina otra, en términos metafóricos, ¿no? Que es algo que está muy de moda. Pasa algo con la física cuántica, ¿no? Yo leo bastante sobre física cuántica y no importa lo que lea, no me entero absolutamente de nada, pero me fascina la cosa y leo más y más y más. Y entonces yo en mi cabeza pues intento organizar un poco la cosa, siempre en balde. Pero oye, ya que he leído acerca del tema, pues vamos a traerlo a colación, ¿no?
Sí, por favor.
Y está el tema de la fluctuación cuántica que viene siendo, dicho, insisto, desde la máxima falta de rigor, cuando de la nada surge algo, sin ninguna explicación.
¿Eso es una fluctuación?
Eso es lo que en física cuántica se denomina una fluctuación, explicado de manera absolutamente negligente. ¿Vale? Cuando de la nada surge o puede surgir algo. Esto está aceptado, demostrado científicamente, si quieres. ¿Cómo es posible? No lo sé. Incluso hay teorías que afirman que de la nada puedes surgir tú. Es muy, 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 muy improbable.
Un poquito.
Pero considerando que el tiempo es posible que sea infinito... Entonces, eso que resulta tan improbable es casi seguro que suceda en algún momento futuro.
Tiempo infinito y espacios infinitos.
Exactamente.
O sea, que pues, en algún sitio debería ser posible.
Ahí nos damos un poquito cuenta de lo que es la magnitud de infinito. Para que un hecho tan improbable como ese, que de la nada surja no un átomo, no una partícula, sino una persona concreta que existió... Perdona que me refiera a tu existencia en pasado, pero estoy hablando desde el punto de vista... absoluto, de una persona que existió, pues ese es el poder del infinito, porque hablamos del infinito con mucha ligereza, pero realmente el infinito es eso, es que es tanto, 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 que la probabilidad de que algo así suceda es muy alta. Lo para qué tardará. Y todo esto a cuenta de decíamos ayer.
Sí.
¿Vale? Que, insisto, es lo que ha sido el programa en sí, porque todo esto ya son las apostillas, que al final es lo interesante, realmente, las previas, las apostillas, que mucho más interesantes que el hecho en sí mismo.
Fray Luis de León, ¿no?
Por supuesto. Y posteriormente Miguel de Unamuno. Yo creo que es de sobra conocida la historia, no lo he traído a colación para regodearme, pero bueno, ya se sabe que Fray Luis de León en su momento lo encarcelan por una razón que a día de hoy puede parecer tan peregrina como traducir la Biblia al griego, más o menos, también dicho con cierta falta de rigor, porque en realidad la cuestión fue un poco más compleja. Pero bueno, por resumir, por traducir al griego el Cantar de los Cantares, del cual podemos hablar en otra ocasión, porque es una obra tremendamente erótica, muy erótica.
Sí, luego la gente se empeña en recitarlo en las bodas.
Y en concreto, la versión de San Juan de la Cruz.
Efectivamente.
Es bastante
la que se recita en las bodas.
Exactamente.
Pero bueno, deben de coger las partes de porno blando, de lo que yo he escuchado por ahí.
No, pues según la manera en que lo quieras ver, eso es materia triple X. Bueno, el caso es que en aquel momento se supone que Fray Luis de León dijo esta frase después de pasar un par de años, creo que fueron, en la cárcel. Volvió a su cátedra en la Universidad de Salamanca y el primer día, tiempo después, empezó con aquello de decíamos ayer. Y que he querido traerlo un poco a colación, no tanto como homenaje, que sí, a este gran literato, y también a Miguel de Unamuno, que hizo lo mismo, él sí, a modo de un poco homenaje, cuando fue encarcelado por la dictadura.
Él sí, porque no estaba muy claro que Fray Luis de León lo dijera, ¿no?
No está nada claro, no está nada claro. Eso se supone que dijo algo así, pero no hay ninguna fuente histórica reconocida en la que conste que dijo semejante frase, ¿no? Parece que más bien pertenece al acervo popular, ¿no? Esta circunstancia. Podría ser una ensoñación. No así la de Miguel de Unamuno, que sí que
está registrado.
Completamente constatado que después de estar un tiempo en la cárcel también decía... durante la dictadura de Primo de Rivera se incorporó en la misma cátedra que Fray Luis de León, una muy similar, y empezó con estas mismas palabras. Decía que no lo traigo a colación tanto como homenaje, sino como reflexión acerca del tiempo. Porque en estas palabras atribuidas a Fray Luis hay un gran desdén por ese tiempo intermedio que acontece, ¿no? Digamos, entre ese ayer al que se refiere y el decíamos con el que inicia sus clases, ¿no? De algún modo es como si ese tiempo por el medio pues no hubiera existido o cuando menos le quita toda su relevancia. Quita todo su valor. Pues un poco nosotros entiendo que podríamos hacer algo parecido, en el sentido de, bueno, este es el primer programa después de un tiempo determinado, porque efectivamente aquí empieza en términos de lo que se suele decir, ¿no? Empieza una nueva temporada radiofónica y este es el primer programa y podríamos hacer un repaso, una recapitulación. Es sabido que nosotros, desde nuestra perspectiva rupturista y absolutamente vanguardista, pues tratamos de apartarnos de estos convencionalismos tan espesos.
Bueno, pues precisamente por esa razón te diré que no me convence nada el decíamos ayer. Me convenció en su momento, era de estas cosas que piensas como, qué bien traído y tal. Pero es que luego te pones a pensar y es una falta de respeto precisamente hacia todo ese tiempo que has tenido ahí. Nosotros, por ejemplo, como radio, decimos, vale, como esta experiencia radiofónica terminó hace 3 meses, más o menos, y ahora volvemos, pues decimos, decíamos ayer, pero es que no decíamos ayer, han pasado 3 meses, han sucedido cosas que además vamos a utilizar en esta experiencia radiofónica. Entonces, no podemos decir sinceramente el decíamos ayer desde el momento en el que todo el tiempo que ha habido en el medio... no lo vamos a obviar. Quiero decir, ha estado ahí, hemos tenido experiencias, van a ser utilizadas, ya no digo en nuestra vida, también en este programa. Entonces, Lolo, tenemos que empezar desde el principio. No me vale el decíamos ayer.
Pero vamos a ver, supongamos que ese tiempo al que se le falta el respeto, efectivamente, sea digno de ser herido en su respeto, de ser tenido por un tiempo secundario. Vamos a pensar una cosa. Supongamos, ¿por qué no?, que esta experiencia radiofónica es la parte más relevante de toda nuestra vida. Es decir, los 6 o 7 programas que hicimos hace unos meses y los 30 o 30 y tantos que, si todo va bien, haremos a lo largo de los próximos, constituyen la razón real de nuestra existencia desde cierta perspectiva. Algunas ya las hemos explorado teóricamente aquí. Por ejemplo, imaginemos que el contenido que se está generando a través de estas horas de radio, por lo que sea, en un futuro llega a las manos como el último vestigio de nuestra civilización a unos alienígenas que, por lo que sea, lo reciben. Hemos dicho antes que el tiempo es infinito, pues ¿por qué no? Si hemos dicho que tú puedes surgir de la nada de repente dentro de 3 trillones de años, pues ¿por qué no vaya a llegar este documento que estamos emitiendo ahora mismo en directo a una civilización alienígena? Sí, es
perfectamente
alienígena.
Probable.
Es plausible, cuando menos. Entonces, esta civilización solo tendría el testimonio de la existencia del ser humano a través de nuestras palabras.
Efectivamente.
Lo cual conferiría, de acuerdo que a posteriori, pero conferiría a estos momentos la máxima relevancia.
Sí.
De nuestra vida. Y
como memoria de la humanidad.
Todo lo demás, nuestra vida, nuestras aficiones, nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestra infancia, todo lo demás no sería sino el soporte, aquello que da un soporte fisiológico, experiencial. Se le pueden poner muchos adjetivos, pero creo que la idea está un poco clara, ¿no?
Sí.
¿Por qué no es un poco también despreciar el tiempo que estamos aquí, que pasamos aquí en la radio haciendo este programa, ponerlo a la misma altura que el resto? ¿No merece este tiempo que lo destaquemos con un decíamos ayer, haciendo un cierto desdén? Sin que nadie se tenga por qué sentir ofendido, ¿eh? Ni siquiera nuestros yoes de fuera que viven la vida, que sienten, que sufren, que se enamoran, que hacen muchas otras cosas distintas a la radio. Ni siquiera esos yoes, que en este momento estoy pensando que son yoes distintos a los nuestros, deberían sentirse ofendidos por esta posibilidad. De ahí un poco lo de decíamos ayer.
Ya.
Que luego es cierto que vamos a utilizar las cosas que nos han sucedido durante los meses, terminan confluyendo en material. Bueno, pues ahí está precisamente más a mi favor, en el sentido de que ese sería un tiempo accesorio, si quieres, cuya finalidad real sea que nosotros hagamos esto que estamos haciendo.
Perdona,
como quiera que se califique.
Me quedé prendida en los yoes.
Sí.
Y en lo que hablábamos antes de los universos paralelos, el tiempo infinito y todo esto, ¿a ti nunca te da por pensar en tus yoes de otros universos? Quiero decir, yo a lo mejor cruzo un semáforo y de esto, no sé, me pasa un coche cerca o lo que sea, y de esto que libras y dices, hay en un universo en que me han atropellado. Con lo cual, en un universo me han roto una pierna, en otro, pues a lo mejor hasta estoy muerta, en otro, pues no sé, no te da por pensar esas cosas.
En ocasiones sí, lo que pasa es que
los universos paralelos me llega a obviar bastante.
A mí lo que pasa es que
como
me viene
quien
más...
yo libré, pero ¡ay, yo! Es que están en la UCI.
Tú es que tienes esa visión, pero yo tengo justo la contraria. Pensar
¿cuál?
Que hay otro cabrón en otro universo al cual le tocó el Euromillón la semana pasada y se lo está pasando fenomenal.
Sí, eso me tiene pasado también.
Claro, ese un poquito...
Hace poco me pasó precisamente con uno de esos que me parece que me... No sé si es a partir de 4 números o de 3 números que te dan algo y yo había acertado justo lo de que no te den nada. Y había otro número que se parecía mucho, pero que no. Y pensé, hay en otro universo que le ha tocado. Y a mí no.
Yo tiendo a consolarme, creo, pues un poco balanceando ambas situaciones, ¿no? Pues
sí.
En otro universo habrá algunos yoes que estén realmente jodidos. Uh-huh. En otros tantos millones de universos hay unos cuantos yoes que viven mejor que yo. Uh-huh. Pero bueno, considerando uh-huh. un poco, yo creo que debo estar en la media. De mis yoes.
Sí, yo no me voy a quejar, ¿eh? No sé en general cómo estarán los demás, pero bueno, yo al final no me atropelló ese coche, así que no es poco. Y por aquí seguimos. Así que.
El asunto de los yoes da mucho juego. Volveremos, sí. sin duda, sobre el tema de los yoes. En este caso, solo me refería a los dos yoes que viven en esta dimensión.
Ya.
Es decir, es un poco parecido a esta serie que está ahora tan de moda.
Sí.
Una serie de televisión en la cual, bueno, entran a trabajar en una empresa una serie de personas, y cuando entran a trabajar en esa empresa olvidan todo lo que les sucede fuera, y luego cuando Ajá. salen de trabajar, una vez cumplida su jornada, Ajá. olvidan lo que les ha pasado dentro. Entonces, Ajá. de tal suerte que se forman dos yoes completamente independientes,
claro.
que comparten un cuerpo, y sobre eso, pues de una manera muy fantasiosa, elaboraron una serie muy relevante, muy, 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 muy bonita. Es Severance, ¿vale? Me fastidio. Estaba dándole muchas vueltas para no citarlo, porque sabes que no me gusta salir de este encapsulamiento hacia la realidad que hay fuera de este estudio y meterme en eso, ¿no? En actualidad ni nada. Pero bueno, queda citada. En este caso, lo que pasa es que sería un poco distinto. Serían yoes que coexisten, pero sí tienen conciencia uno del otro.
Ajá.
¿No? No como el otro, que no saben nada en absoluto. El yo de fuera sabe lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Y Ajá. yo sé exactamente lo que hace mi yo ahí fuera.
Sí.
Pero ya me está surgiendo ahora mismo, y simplemente de este pequeño diálogo que estamos teniendo, ya me está surgiendo un cierto hilito, pequeño por ahora, pero un cierto hilito de antipatía hacia mi yo, el de fuera. Que no soy más que el mismo yo que está hablando ahora dentro de 43 minutos.
Ajá.
No sé si esta situación
¿Pero
puede
¿Pero por qué
llegar.
Antipatía?
Bueno, porque sé que ese yo, de algún modo, si pudiera estar aquí donde estoy yo, estaría reivindicando en este momento, pero oye, ¿cómo dices estas cosas? ¿Cómo lanzas estos mensajes? ¿Tienes una familia en casa con quien compartes todos los días momentos muy bonitos? Y si yo no niego eso. No niego eso, pero tal, y me vienes a decir que el tiempo que pasas en la radio con Bea como que es lo verdaderamente importante. Pero claro, mi yo de aquí dentro, este yo que estoy aquí, aunque solo vaya a durar este tiempo que tengo asignado hasta en punto, pues se quiere defender un poco. Oye, esta es una actividad realmente relevante. Me estás diciendo que el yo que está aquí no representa la verdadera esencia del yo global que compartimos. Entonces, bueno, no sé si puede llegar a surgir un conflicto entre ambos, que sería un conflicto interno, ¿no? Me está empezando a preocupar el asuntillo.
Me estoy empezando a preocupar yo también, si no había yo reflexionado al respecto. Siendo el mismo yo, somos como yoes diferentes, en universos diferentes, pero intentando convivir y defendiendo nuestro momento y nuestra capsulita,
claro.
digamos.
Es el momento en el que tomas conciencia. ¿No? Es un poco también como en aquella película de Matrix, que te das cuenta de las cosas, ¡bum!, así como muy repentinamente, ¿no? Cuando tomas la pastilla roja, creo que era.
Sí.
Pues es un poco el efecto que inesperado, por otra parte, que está acaeciendo en este principio de temporada. Quizás para mitigarlo deberíamos, no sé, ir a temas un poquito más más mundanos, más,
sí, más triviales.
Podemos hacer un poquito como si esto fuera un programa de radio normal, ¿no? Y tal, como
bueno, lo que suelen hacer cuando empiezan las temporadas es hablar un poco de cómo les fue el verano.
¿Y cómo te fue el verano, Bea?
Pues no sé, bueno, ya sabes, lo típico. Pues como hacía sol, pues algún día pues fui a la playa y bueno, a la de Oza, que está el agua así más calentita y la arena está bastante. Oye, ¿sabes que hay una cosa que se llama las mafias de la arena?
Mm,
Yo la primera vez que oí hablar de eso, te juro que pensé en la Guerra de las Galaxias, los moradores de las arenas, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí.
Digo, es que, ¿cómo que la mafia de la arena? Es que no puede existir
desarrolla,
una cosa
desarrolla
que se llame la mafia de la arena. Bueno, pues resulta que la... Claro, es que además es lo típico que si te lo pones a pensar, dices, si lo tenía delante de los ojos y no lo vi. La arena es, entre comillas, como el petróleo, en cuanto a que no es algo que crezca en los árboles ni que se consiga, quiero decir, eso, que surja fácilmente de algún sitio. Es algo que está ahí después de un proceso de cientos de milenios.
O sea, un proceso para llegar, de arenización.
Sí, o sea, que puede haber montañas que hayan llegado a ser arena. O sea, es el viento, es el agua,
correcto,
pues eso, influyendo sobre los suelos y tal. Ajá. Hasta llegar a lo que es el minúsculo grano de arena que normalmente vemos como algo, ¿a quién le importa? ¿No? Bueno, pues resulta que la arena actualmente se usa para todo. Lo que más sabemos todo, el cemento. Sabemos que para hacer cemento se necesita arena, que no es poco. Quiero decir, sirve para hacer carreteras, sirve para hacer edificios, tal, y dices, ¡guau! Bastante. Pero es que sirve para mucho más. O sea, la cerámica se hace con arena. El vidrio, todo el vidrio, este que tenemos entre los dos, las ventanas de nuestras casas, nuestras copas, los vasos, se hace con arena. Se necesita para hacer móviles, chips, detergentes, pinturas, cosméticos, papel, plástico, incluso en la industria alimentaria, se necesita para llegar a producir pan, azúcar, vino, cerveza, bueno, ya no hablemos de otras cosas como regenerar playas o incluso extender territorios, que sabes que hay en sitios que hacen estas cosas en forma de palmeras y tal, y luego ponen hoteles y las de ellos. Bueno, para todo eso se necesita arena. Y es que no hay tanta arena.
Claro, es lo que estaba pensando. Uh-huh. ¿De dónde sale toda esa arena?
Claro, pues básicamente de fondos marinos, fondos de ríos, hay canteras también. Claro, yo pensaba, bueno, jolín, desiertos, hay zonas desérticas en las que no hay absolutamente nada de vida. Bueno, pues puedes coger bastante de ahí. ¿Cuál es el problema? ¡No vale! Resulta que esa no vale porque está demasiado pulida. Uh-huh. O sea, como demasiado, si pudieras tocarla, si nos hiciéramos así pequeñitos y tocáramos así y tal, como que al tacto está demasiado pulida y necesitan que tenga un poco de arista para la mayoría de los procesos.
Vaya,
entonces,
vaya.
Vale, la ONU está empezando a hacer mesas al respecto, tomar medidas y todas estas cosas. Entonces, ¿qué te decía yo de las mafias de la arena? Bueno, pues ya en Marruecos, Camboya, Vietnam, Sierra Leona, Caribe, Cabo Verde, China, pues hay mafias de la arena que roban arena de sitios donde igual no deberían para venderla por ahí.
¿Sabes, perdona, cuánto va el kilo de arena?
Espera, a eso llegaremos. Ajá. En la India, la mafia de la arena es la más importante. De todas las mafias que puede haber, es la más importante. Y llegaron a un punto en que en un río se hundió un puente porque mangaron tanta arena que llegó un momento que el puente no tenía donde aguantarse. Entonces yo lo que me estoy viendo con todo esto es que la arena es lo siguiente en nuestras vidas. Quiero decir, antiguamente nos pagaban en lo que llamaban el salario, que por cierto, salario, uh-huh, sabéis que viene de sal, porque uh-huh, en la antigua Roma, pues a los funcionarios, uh-huh, y a los soldados se les pagaba con sal, y de ahí viene la palabra salario. Ahora tendremos un arenario, porque la moneda, ¿a quién le va a importar? A mí, dame arena. No, mira, ¿en qué prefieres que te paguemos? ¿En dólares o en arena? No, dame arena. Dame arena, porque...
Pero tan mal están las cosas, ¿nos estamos quedando realmente sin arena? ¿Debemos preocuparnos por la escasez de arena a partir de ahora? ¿Debemos incorporarla a nuestras preocupaciones cotidianas?
Por supuesto que sí. O sea, tú te pones a leer al respecto y te acojonas. Yo ya estoy viendo en las playas...
La solución es clara, no leas nunca.
La verdad es que era una idea. Con lo bien que me va con la ignorancia, claro. Mira tú, me pongo a leer y me preocupo. Entonces, para empezar deberíamos poner policías de la arena en la playa. O sea, sí, tú te puedes ir, te puedes bañar y todo eso, pero luego todos llegamos a casa hasta arriba de arena, que no hay quien se la saque entera de las toallas y de todo. No, 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 no. Mire, usted puede venir aquí, puede disfrutar de este espacio público, pero la arena tiene que sacudirla bien. Entonces, no sé. Veo ya el patrón oro convertido en patrón arena, las criptoarenas. Por supuesto, pasará a estar en la bolsa, quiero decir, la bolsa de la arena y todas estas cosas. El tío Gilito se bañará en arena en lugar de en monedas y pasará a ser un producto de lujo. Los Rolex dejarán de tener importancia frente a los relojes de arena, por ejemplo.
¿Nadie se ha planteado la posibilidad de generar arena sintética?
Sí, pero sale carísimo y probablemente necesites arena para ese proceso. Entonces,
la arena hace falta absolutamente para todo.
Sí, sí.
No te puedes imaginar la cantidad de arena que hace falta para
para conseguir arena, efectivamente. Madre mía. Están buscando otras cosas. Dicen que el plástico reciclado se está empezando a ver como el futuro. Pues... para la industria de la construcción y así, dicen que se podrían llegar a utilizar plásticos reciclados, pero bueno.
Entonces creo que no hay ningún problema, porque los microplásticos creo que de manera, digamos, natural ya están sustituyendo a la arena en el mar, o por lo menos empiezan a predominar al mismo nivel.
Siendo micro, me parece que de momento tenemos algún problemilla para conseguir tanto. Lo que sí se me ocurrió, como ahora mismo... A nivel global también sabemos que lo que sobra muchísimo es la ropa, porque estamos viendo que hay también un problema con la ropa, la gente usamos demasiada ropa, se fabrica demasiada ropa y al final la ropa pues acaba tirada por ahí por los desiertos adelante incluso. Entonces yo pensé, pues mira, por ejemplo, tenemos un puente que se nos cae porque han tirado arena, pon impermeables. Pones en el fondo del puente un montón de impermeables y malo será que no aguanten. Claro, ropa normal no, porque si no chuparía todo el agua. Uh-huh. Pero lo de los impermeables...
Estoy intentando visualizarlo.
Lo veo.
No sé qué les parecerá a los peces que habiten esas aguas. No sé tampoco qué tipo de aguas estamos hablando exactamente, pero impermeabilícense. Uh-huh. Sí.
Ya te digo, mares, ríos, o sea, tú escoge.
Un poco todo.
Uh-huh. Cambiaremos también los dichos y los refranes. O sea, nos ofrecerán la arena y el moro. Celebraremos las bodas de arena. Es que la gente no lo ve, pero esto es el futuro y estamos ahí a nada de llenar nuestras carteras de arena en lugar de billetes. Bueno, igual las carteras hay que cambiarlas por algo un poco más práctico para que no se nos vaya la arena por todas partes. Pero empezaremos a decir cosas de tipo, es que el alquiler está por las nubes, ya no hay nada que baje de medio kilo. Pues, es el futuro, ¿eh? Estamos a cero coma, te lo digo yo.
Pues bueno, puede ser el momento de invertir, ¿no?
De invertir en arena, claro que sí.
En arena, puede ser. Seguramente en otro universo hemos invertido en arena y en este momento tenemos... mucha pasta, no sé si decir mucha pasta o mucha arena. Somos ricos en arena, en ese otro universo, maldita sea.
Va a haber que empezar a ir a eso, a mangar a las playas directamente porque es el futuro.
Va, con esto de la arena me has traído a la mente, bueno, no te he preguntado cuánto va el kilo de arena.
Ah, no lo sé. Ahora mismo creo que va barato, es el problema.
Claro, o sea, pero, es el problema en ciernes, tú vienes avisando ya.
Pero hay una cosa que sí que he leído, dice, cada español consume 11,5 toneladas al año. Entonces, yo he hecho un cálculo y nos toca por persona 32 kilos día. Yo quiero mis 32 kilos. Nada de, ay, bueno, había que hacer una carretera. No. Tú dame mis 32 kilos y yo cada día decido qué se hace con la arena.
Bueno, estoy pensando un poco que...
hay que hacer
los
una carretera.
Que sois, sí. Los que sois, que sois amantes de los gatos...
no, eso ya no es un problema.
Estáis no, ahí desequilibrando un poco el tema, ¿no?
No, no te preocupes, porque realmente las llaman arenas, pero son arenas de sílice o cosas así. Nosotros ahora, por ejemplo, la que estamos usando ni siquiera es arena, está hecha de maíz.
Así que
no te preocupes por los gatos.
Vale. Decía que has sacado el tema de la arena y no he podido evitar que me venga a la cabeza alguna reflexión que he hecho este verano en torno a Sandman. Sandman, te sonará.
La serie, ya sé que no quieres hablar de eso.
Sí, bueno, sí, la serie, sí, la serie. El personaje,
la novela gráfica también.
El personaje de cómico, novela gráfica y tal, que a su vez está basado en un personaje de la mitología. Bueno, justamente por ahí voy a ir. Desconocía, ni siquiera me había planteado la posibilidad de que este Sandman, un poco oscuro, un poco...
Sí, es un poco hombre del saco versión sueño.
Sí, 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 por ahí va un poco el tema, pero pues que ese Sandman fuera el mismo Sandman de la canción Mr. Sandman que acabas de canturrear. Porque, bueno, esa canción tiene un toque así como muy happy, ¿no? De los felices años 50, sí, cuando este grupo... las Shoredets y grupos similares de este estilo. No sé muy bien cómo se llama esto, Bupalula o sí, cosas así. Pues cantaban canciones tan felices en aquella época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde bueno, toda la iconografía estadounidense aparece revestida de este halo de felicidad y promesa, ¿no? Cómo contrastaba con esa oscuridad de este Sandman, que nunca me había planteado que podían ser el mismo Sandman y que a su vez es el mismo Sandman de la canción Enter Sandman de Metallica, ¿no? Que por ese lado bascularía más hacia la oscuridad. Sí, sí la conoces. Es probablemente la canción más conocida de Metallica. No la voy a poner ahora porque, bueno, pues no está dentro de la filosofía de este programa emitir ningún sonido que no sean nuestras propias voces y nuestro zanzarro.
Sandman se supone que inicialmente era como un, no sé cómo decirte, un ratoncito perezoso de allí, un hada de los dientes, una cosa, un ser que para que te durmieras, pues, sobre todo los niños, pues soplaba una arena mágica sobre tus ojos y es lo que hace.
Y luego esa arena son las legañas con las que te despiertas. Un poco va por ahí, sí, el cuentecito inicial. Mira, te voy a confesar. En realidad todo esto vino porque... se me ocurrió que a mi hijo, de quien he hablado en otras ocasiones aquí, ¿ves cómo al final sí que vamos a terminar transformando nuestro programa presuntamente vanguardista en un consultorio para mamás? A mi hijo se me ocurrió que podía ser una buena idea ponerle la canción. La canción Mr. Sandman. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la canción tiene mucho aquello del... Pam, 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 pam.
Sí.
Y me pareció que podía ser gracioso, divertido y adecuado para...
Sí, es una canción muy alegre.
Pasar un rato con el niño, decirle, venga, pam, 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 pam. Y claro, al niño le gustó. Al niño le gustó tanto que cada vez que lo monto en la sillita, en el coche, para hacer cualquier recado, ir a cualquier sitio... Me exige, so pena de ponerse a llorar incesantemente, pan, 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 hasta machacarme el cerebro, el pam, 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 una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Que nos reímos.
Maldita la idea que tuve.
Que parece,
¿no?,
divertido, ¿verdad? Aquí,
hombre, para mí muchísimo.
El niño gracioso con la canción. Entonces esa canción ha terminado por prácticamente fundirme el cerebro. La he podido escuchar, pues no sé si 400 veces en los últimos 3 meses, de verdad.
Y luego dice, decíamos ayer, sí, ayer.
Entonces, claro, ¿qué pasa? De tanto escucharla la canción, te vas fijando. Te vas fijando en bueno, te la acabas sabiendo de pe a pa. O sea, cada pequeña variación que sucede en las voces de estas cantantes, coristas, en la música, cada pam pam, cada matiz, ¿no? Y bueno, entre que te vuelves un poco loco y terminas conociendo la canción de Peapa, empiezas a apreciar matices. Matices en tanto en la letra como en la música de la canción. Y mira, finalmente llegué a la conclusión de que la canción no es tan happy como nos han hecho creer.
No.
No, la canción tiene un cierto trasfondo diabólico.
cuenta.
Sí, sí. Porque, bueno, hay una especie de invocación. Uh-huh. En eso consiste la canción, ¿no? Mr. Uh-huh. Sandman, bring me a dream, uh-huh. tráeme un sueño, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente se trata de que venga este personaje de la mitología y lo que le piden es nada menos que materialice a una persona con la cual, bueno, pues nos dejan intuir que desearían tener relaciones amorosas. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que le están pidiendo a este ser sobrenatural, que, bueno, podemos compararlo con los Reyes Magos, con uh-huh. Papá Noel o lo que sea, pero bueno, tú no le dices a Papá Noel, oye, tráeme un individuo follable. Claro, la noche del,
que queda feo.
Del 24.
Pasas, ¿no?, automáticamente a la lista de niños malos.
Pero yo creo que yendo un poco más allá, obviamente no estoy relacionando el acto sexual con lo diabólico, solo faltaría. De hecho, valoré otro nombre posible para este programa, además el de decíamos ayer, perdona que haga el inciso, ya empezamos con los paréntesis y tal, que es uh-huh. gente vieja hablando de follar. Creo que no se corresponde con la realidad porque no somos gente vieja, pero creo que es un nombre con punch. Y lo dejo ahí por si alguien quiere hacer un programa, se lo regalo. Un nombre creo que publicitariamente muy potente. Uh-huh. Bueno, el caso es que hacen esta invocación y en las primeras estrofas... dicen algo así como bring me a dream. Sí. Pero en la siguiente estrofa, bueno, esto es la primera estrofa. En la segunda estrofa, sin embargo, hay un cambio. Y hay un cambio muy llamativo en las voces de las cantantes. Esto se entendería mejor probablemente poniendo la canción, pero insisto, no lo vamos a hacer. Que cada cual se la busque, que está disponible en cualquier parte. En la segunda parte, esas voces suaves, muy femeninas, uh-huh. Adquieren un cierto tono grave, uh-huh. Que es bastante llamativo, ¿no? Mientras suenan los pam, 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 uh-huh. pam, pam, pam por detrás. Un cierto tono que yo diría incluso ritual. De verdad, ¿eh? Y ya me empecé a imaginar a estas personas reunidas en torno a un pentáculo con un montón de velas en una especie de salón ceremonial oscuro con túnicas. No sé por qué me vino esa imagen a la cabeza, insisto. Mientras
sí, tipo las brujas de Eastwick que estaban invocando a Jack Nicholson.
Algo de eso. Y entonces descubrí que en la tercera estrofa, la tercera vez que vienen con el tema, no dicen bring me a dream, uh-huh. dicen bring us a dream. Uh-huh. O sea, sí. Ahí ya se manifiestan.
¿Ves? Las brujas de Eastwick.
Entonces, ¿qué sucede? De la primera a la segunda estrofa, en el bring me, hay un cambio en el tono de la voz. Uh-huh. Entonces, fíjate que en cualquier ritual antiguo en el que se invoca demonios, espíritus, lo que sea, siempre suele haber esta fase de máscaras, en la que los participantes pues, sí. Se enmascaran, todos tenemos en la cabeza las típicas sí, máscaras africanas. Sí, existe ese momento. Entonces, soy de la teoría de que esa segunda estrofa, en la que cambian la voz, ese cambio en la voz es un enmascaramiento ritual, mientras siguen invocando a este Sandman uh-huh. para que les traiga un enviado. Que probablemente, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, quizás, ¿por qué no? Podría ser pues una especie de mesías negativo, por así uh-huh. decirlo.
Pero follable.
Eso, desde luego. No se entiende un
si no, ¿para qué? ¿Para ¿no? qué el esfuerzo?
O sea, si ha de venir el anticristo o lo que sea... Ostras,
por
no,
lo menos que esté bueno.
No me fastidies sí. que va a ser un tío contrahecho y tal. No, sí. Hombre, todos no, esperamos.
Si te viene el fin del mundo, o sea, el señor con cuernos y el rabo terminado en poner... Ah, qué aburrido. Pero, oye, te viene el fin del mundo alguien con aspecto de Brad Pitt y dices, bueno... Pues,
de hecho, se especifica algo, precisamente eso contribuye a a toda la línea de pensamiento que estoy desarrollando. Se especifica en la propia letra de la canción algo cuando dicen aquello de make it the cutest. Mm-hmm. Perdón, sí, por mi pronunciation, pero make it the cutest that I've never seen. Hazlo, sí, lo más mono, lo más bonito que yo haya visto nunca. Incluso se, sí, alude a algunos rasgos concretos. En esta última estrofa se le pide que tenga un bonito pelo ensortijado, como Liberace, aquel famoso pianista, bueno, al cual, sobre todo por ser homosexual, en su momento se le trató como satánico en la puritana sociedad estadounidense de los 50, pero bueno, no voy a ir por ahí.
Hoy no, lo dejamos para otro día.
No, el caso que bueno, hay esa fase de enmascaramiento, y para mí la tercera estrofa, cuando ya dice bring us a dream, no tráeme, sino tráenos, ahí ya es cuando se explicita que son un grupo.
Sí.
Son un grupo organizado. Claro, el problema aquí puede ser que digas, no, bueno… Tenías a tu hijo machacándote y tal, diciéndote ponme la canción una y otra vez, y al final te volviste loco y todo esto es pura alucinación tuya, ¿no? Que conste que la cosa fue más allá cuando ya empecé a darme cuenta que los pam, 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 pam,
sí,
probablemente, ¿por qué no? Puede tratarse de golpes que se les da a animales, que a modo de sacrificio se le ofrecen a este Sandman maligno, un tanto diabólico, o por qué no, incluso a personas. Puede ser que estemos asistiendo al sacrificio de personas. ¿Por qué no? Nadie se lo ha planteado, por tanto, nadie ha podido probar lo contrario, por tanto, es posible. Y el caso es que terminé contando los pam, 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 pam.
¿En serio?
Los pam, 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 que hay. Sí, sí. Y resulta que hay, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente el número, te lo podría decir ahora mismo, pero en realidad hay algún medio pam, pam, ¿vale? Porque pam, 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 pam. Hay alguno que se oye así, ya, como
sí,
queda,
sí,
como,
sí, como de eco.
Claro. Entonces, ya si lo empiezas a ver de esta manera, si lo empiezas a ver de esta manera, la canción pierde su halo, no sé cómo decirlo, su halo de anuncio de burbujas Freisenet, ¿no? Y ya si te empiezas a imaginar, pum, pum, pum. Bueno, pues resulta, en resumidas cuentas, que el número total de pampames que hay multiplicado por 4, que son las 4 miembros que formaban parte de las Shoredettes, da el número 666.
¿En serio? Vaya.
Pues mira.
¿Y Iker todavía no ha hablado de esto?
Yo lo dejo ahí.
¿Blanco y en botella?
Es que
¿qué más pruebas,
claro,
quieren?
Esto ya no es cuestión ni del niño pesado ni de nada. Esto es cuestión de que hemos sido engañados.
Sí.
Hemos sido engañados. Nos han vendido que esta es una canción que representa,
sí, sí,
unos valores.
Inocente.
Hasta el punto de que padres indefensos como yo, sí, se la enseñan a sus hijos, y en realidad no es más que una invocación al anticristo.
Ajá.
¿Vale? Sobre el rigor de la última afirmación que he hecho, de que multiplicando el número de pam pam por 4 da 666, puede ser plausible también que, sí, que haya dudas, ¿no?
Sí.
Bueno,
ya entonces, hemos dicho que lo había pam pam, es que no estamos seguros si contaron o no.
Entonces invito a nuestra distinguida audiencia a que profundice un poco en este asunto. Y cuente los pampanes de, sí, de Mr. Sandman. Son los deberes que les pongo para la próxima semana. Y si quieren, nos lo cuentan. ¿Vale? Nos mandan una paloma mensajera o un telegrama. Y nos cuentan qué les ha parecido este tema.
Bueno, ¿y al niño le vas a seguir poniendo la canción? ¿O?
Estoy intentando desengancharle.
Claro.
Estoy intentando desengancharle por mi propia salud mental. Estoy intentando que se abra poco a poco a otras músicas. Bueno, parece ser que
en
los
últimos
tiempos…
Y para que él no acabe en una secta satánica, porque visto lo visto…
Ya. Pues, o igual de tanto estar expuesto, imagínate, si de tanto estar expuesto a esta canción… De algún modo, pues, por vía auditiva, termina en mi pobre rapaz,
Claro.
Entrando algún demonio, no sé, hombre, sí, sí, sí. Azazel o Belial, algo así, un no poco
tienes
light.
Tienes que ponerle,
¿no?,
algo más benigno, no sé, Highway to Hell, lo que sea.
Exactamente, pero... por ahí trataremos de arreglar un poco el problema. Tengo otra cuestión que quería plantear.
Ajá.
Pero no nos vamos a mover mucho, vamos a coger... estábamos con el 666, ¿verdad? Lo dejamos ahí.
Sí.
Bueno, pues le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Al 666, sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos?
Pues 999.
Efectivamente. Ahí quería yo llegar, ¿no? Quiero romper una lanza por el 999. Tú fíjate qué número tan especial es el número 1000.
Ajá.
¿No? El número 1000, después de números así tan largos, uh-huh, con números los tropecientos, treinta y tantos, luego vienen los 400, que no sé qué, un montón de números ahí que se hacen engorrosos, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, los primeros números, pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Tienen así esa cadencia, además, tan conocida, tan... Uh-huh. También le estoy enseñando los números a mi hijo, entonces tienen ese matiz un poco infantil de aprendizaje, pero bueno, según te vas internando ya en los cientos y tal, no, parece que la cosa se pone, sí, un poco farragosa,
sí,
ahí, ¿no? Y vas ahí con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo vas superando números.
Sí, digamos que los de dos dígitos son más familia.
Sí,
como
sí.
Que los manejas más a menudo, son más quizás, como el vecino.
A partir de ahí, claro, te pones como a subir una montaña, ¿no? Y digamos que en el 100, uh-huh, hay ahí como un campo base. No, en el 100 de pronto llegas a un cierto acomodo de decir, joder, hostia, vengo de las decenas y tal, he venido subiendo, he llegado al 100, ¿no? Ahí parece que, bueno, pues hay un cierto relax en el 100, hay no sé, hay una cafetería allí, sí, hay una cafetería donde incluso...
Hay un todo a 100.
Puedes tomar un churro, un croissant, no sé, alguna, sí, cosa. En el 100 estás ahí. Y luego ya empiezas otra vez, 101, 102, sí, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Suave. Pero ya entras ahí en una cosa como muy, muy agreste,
128.
¿No? Y luego ya entrando a partir del 300, eso es un sin Dios. Ya, ¿no? Eso es como un terreno súper embarrado y, sí, tal. Eso es solo para valientes, ¿no? Y tú sigues contando ahí 678, 670. Y llegas, ¿no? Y ya empiezas a atisbar ahí, cuando vas por el 800 y pico, ya empiezas a atisbar una luz al fondo, ¿no? Después de todo ese rollo, oye, qué cosa tan perfecta eso del 1000, ¿no? Mil, sí, 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 sí. Es que suena, ¿te acuerdas? La sonoridad de las palabras, ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? De cuando hablábamos del imbécil,
sí,
imbécil, ¿no? La, sí, sonoridad,
sí, mil,
tiene, sí, sí, una, sin duda, una un fuerte efecto sobre, sí, la, sí, semántica, ¿no? Y en, sí, ese caso, el
tanto
mil,
la M como la L son, claro, mil.
Es como, hasta aquí llegué, Dios, y desde ahí estás como una especie, ya no es un campo base, es una cima. Uh-huh. Desde ahí parece que el sol calienta de repente, ¿no? Y ahí sientes, de verdad, te sientes reconfortado después de todo el esfuerzo que has hecho transitando las centenas. Pero vamos a lo que vamos. Justo antes del 1000 está el 999. Uh-huh. O sea, el 999 es el último escalón. O sea, es lo que la gente, lo único para lo que le sirve es para pisarlo. O sea, llegar hasta ahí, ¿no? Es tan, lo que se suele decir, de remar para morir en la orilla, ¿no?
Uh-huh.
Ponte en la piel de este número.
Sí.
Y fíjate, fíjate, porque esto también está impreso en la fonética. El número 999 en ordinales, uh-huh, se expresa tal cual. Lo noningentésimo, nonagésimo, nono.
El no, no, no.
El no, 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 no. Lleva la negación
en sí mismo,
en su propio nombre, en su propia definición. Es, uh-huh, es la frustración absoluta.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién habla del 999? Nadie. Nadie. El 999 solo es el último escalón que estás deseando pisar. Lo pisas con mucha más furia que ninguno anterior, ¿sabes? Para llegar ahí al 1000, que es lo prometido. Y es que en realidad, hasta si lo piensas, el 999, ajá, ¿qué es un 9 sino un 0 mal pintado?
Mm.
un cero disléxico. Uh-huh. ¿Eh?
Ay, así como sin gracia, no tiene rabo ni nada, no sé.
Claro,
nada,
ahí. Y es, si aún le dieras la vuelta, pues joder, el número de la bestia con todas sus connotaciones y tal. Encima, ¿no? Encima. Es que si le dieras uno más, lo sería todo. Si le dieras la vuelta, lo sería todo en otro sentido. Pero no, se queda ahí en ese no, 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 no. Y bueno, me parecía que es de justicia reivindicar. Nosotros normalmente miramos a los números con una cierta neutralidad, ¿no? Con una pasividad, no nos preocupamos de sus emociones, de cómo se puedan sentir ellos, que tanto nos sirven a nosotros en nuestra vida. Aquí siempre estamos con el tema de las magnitudes.
Pues tengo que traerme el otro cencerro porque este
fetiche,
la verdad que
fetiche, sí, hemos tocado sí, sí, un fetiche.
Las magnitudes, efectivamente.
Y las magnitudes al final, ¿qué son sino números? Y tenemos a este número que es un soldado al que a mí no me gustaría dejar atrás.
Pues reflexionando sobre este tema, lo cierto es que con todo lo no, que es el pobre 999, creo que en realidad siempre es el estado más ilusionante antes, no voy a decir de la decepción, pero sí del... Ah, pues ya está. Quiero decir...
Es otra forma de ver. Vísperas de mucho.
Estás viendo el mil y estás... Quiero llegar, porque es que es el mil, por favor. Y cuando llegue todo va a ser perfecto. Va a haber ahí eso, sol y un hotel de 5 estrellas. Y te vas acercando al mil, pensando eso, en los años, por ejemplo. Ah, que viene el año 2000, por ejemplo. La cosa esta de los miles, en su momento también, cuando iba a ser el año 1000, la gente estaba revolucionada. Por supuesto, hubo un montón de gente pensando que iba a ser el fin del mundo, porque claro, el año 1000, año redondo, ¿qué puede pasar? Pues el fin del mundo, es de pura lógica. Y entonces te vas acercando y cuanto más te acercas, mayor es la expectativa. ¿Y dónde es más grande la expectativa? En el 999, porque luego en realidad cuando llegas al 1000 es como que, pues ya está. Y ahora esperar al 1001. Y como que se te va toda la ilusión.
Bueno, incluso esperar máxima, al millón.
La expectativa máxima o el miedo máximo incluso está en el 999.
Me gusta mucho esta visión que me has dado. Me ha reconfortado un poco. Creo que al 999 también le ha gustado. Le has dado un poco de calorcito.
Sí, no, porque es cierto que no lo tenía reconocido como tal. La ilusión se la damos al 1000, pero no. La ilusión está en el 999.
Lo que pasa es que de eso te das, es como la vida misma.
El adrenalinazo.
Es como la vida misma, ¿no? Que te das cuenta a posteriori, ¿no? Exacto. Miras hacia atrás y dices, joder, si entonces era feliz.
Sí.
¿Sabes?
Es como cuando se hace el Camino de Santiago y dicen que lo importante no es llegar, lo importante es el camino.
Claro, y también dicen aquello de vísperas de mucho, días de nada. Oye, pues me voy a ir de aquí. Estaba muy preocupado, muy perturbado con este asunto de lo nonigésimo, nonagésimo, nono. Y oye, pues...
No, me alegro que lo hayas sacado. Porque es algo como que, no sé, siento como que me... Es algo que necesitaba en la vida.
Vale, agradezco, de verdad que agradezco mucho que me hayas brindado esta perspectiva. Lo valoro mucho, como siempre las perspectivas que me das. No obstante, como queda muy poquito de programa, quiero dejar constancia de un pensamiento que, bueno, se me ha pasado. No es un pensamiento nuevo, ni que se me haya ocurrido este verano, ni tal, lo tengo ahí. Pero creo que nunca lo he expresado. Y yo sé que no. O sea, lo que voy a decir, sé que no, pero por si acaso voy a dejar constancia. O sea, simplemente quiero que sepáis tú, con todo lo que te aprecio y todos los demás, esto va por todo el mundo, sin excepción, por todas las personas que existen, excepto por mí, todos los que no sean yo, he valorado la posición, la posibilidad de que el mundo sea una simulación, ¿no? Esta es una idea muy vieja, ¿no? Es una idea muy vieja. No, eso para nada.
Pero antes de Matrix, la pastilla roja.
Sí. No, esto iría más como por un show de Truman a lo bestia. He valorado la posibilidad de que yo, sea el único ser humano realmente humano.
Ajá.
¿No? O sea, de que todos los demás seáis, no sé, una especie de androides o algo que han colocado en mi imaginación simplemente para experimentar, para ver cómo yo reaccionaría.
Ya.
¿No?
Yo también he tenido ese sentimiento.
Sí, bueno, sí. Pero ahora estoy hablando cuenta. Yo. Entonces,
sí, perdona.
No, pero
yo solo soy el robot. Ala,
claro, claro, usted. Claro, a eso voy. O sea, que sé que no, que te quiero mucho, Bea, pero También quiero que sepas tú y todos los demás, por si acaso, en el supuesto de que esto sí sea una simulación, sabed que he valorado la posibilidad. No estoy convencido de ello, ni mucho menos. Le doy un porcentaje muy bajo de que algo así pueda ser real, ¿no? De que me estéis estudiando. Tampoco creo que sea una persona que tenga tanto interés. Pero oye, si por lo que sea habéis construido todo este mundo a mi alrededor para ver cómo reacciono, que sepáis... No voy a decir que lo he descubierto, pero sí que me lo he planteado, o sea, que lo he descubierto en parte, que en cierto modo he hackeado vuestra mierda, robots asquerosos. Que, no, bueno, simplemente quiero dejar constancia, por si acaso, si tú me entiendes, ¿no? Si quieres tú, puedes dejar constancia de lo mismo, mejor otro programa para no deslucirte el tema. Pero bueno, simplemente lo quería decir, estaba buscando el momento, ¿no? De decir, así queda constancia, ya, si están suponiendo que esto sea así y en otra dimensión, O en un planeta, en una nave espacial, estén ahora analizando, estarán flipando, estarán diciendo, hostia, se ha dado cuenta, ¿no? Precisamente como en el show de Truman, cuando se va al final, sí, y encuentra la puerta. Yo no me voy a ir a ninguna parte, ¿vale? Pero he llegado a valorar. Que sepáis que he llegado a tener este pensamiento. Y ya está. Simplemente quería dejar constancia de eso, bueno, pues a los efectos. Por si me muero y no lo he expresado nunca, le puede quedar la duda a esta gente. Oye, qué bien lo hicimos, que nunca se dio cuenta. Bueno, pues... vale, ¿eh? No es que me haya dado cuenta, pero oye, os lo comento. Y ya está, por mi parte he terminado. Y nada.
Estoy pensando en los extraterrestres a los que les llegue esto. Van a decir, al final la Tierra era una simulación, entonces van a flipar.
Bueno, pero es que ellos podrían formar parte de la misma. Es que, no sé, no, me he explicado, ¿no? Ha quedado clara la idea. Dicho lo cual, sé que no, os quiero mucho, ahora no me hagáis el vacío, no quiero que después de haber dicho esto me miréis de otra manera, por favor, os lo pido, no cambiéis vuestro trato hacia mí, etcétera, etcétera, ¿no?
Y seguiremos con más acrobacias la semana que viene.
Pues así será, sí, sí. Y nada, ha sido un placer. Les esperamos la semana que viene. Ustedes manténganse con vida, que nosotros nos encargamos de todo lo demás.